Hoy tenemos visita importante en los estudios de COPE Huelva y nos deleita con su presencia Ana Lasso, que es fiscal antidrogas en la provincia de Huelva. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he empezado ya tuteándote ya.
Ya, no pasa nada. Elías.
Bueno, hace unos meses conocíamos algunos detalles, ¿no?, de la memoria de su fiscalía del año 2024.
Sí.
Donde llama la atención una afirmación que hace, donde dice que estamos en un escenario jamás visto, ¿no?, en la provincia de Huelva.
Efectivamente. Cuando se repasa sobre todos los datos del año anterior, cuando se cogen cifras, se ven todas las implicaciones, se comprueba que tanto el año 2024 como lo que está siendo el año 2025, estamos ante un escenario jamás visto, sobre todo por las incautaciones de droga y por la violencia que denotan dichas incautaciones de droga. Yo pongo de ejemplo la cocaína. En el año 2023 se incautaron 558 kilos de cocaína en Huelva. En el año 2024 se incautaron casi 3.000 kilos de cocaína. Estamos hablando de un salto cuantitativo y cualitativo de más de un 600%. De tal manera que también se han incrementado la incautación de hachís y marihuana. Pero la cocaína es ya como un plus, ese plus de peligrosidad, ese plus de cualidad en malo, que yo creo que tenemos que tener un ojo puesto, porque todo ello implica también, sobre todo, un incremento de la violencia. Hemos visto también un incremento sustancial de armas de fuego, armas de guerra, que no estamos hablando de armas de fuego. Son delitos castigados la tenencia únicamente con penas de prisión de 5 a 10 años, y es que no hay alijo, no hay entrada y registro de cualquier grupo o organización criminal donde no estemos encontrando una o varias armas de guerra. Y además estamos comprobando que se están usando con asiduidad y se están usando con ligereza.
Ese aumento del tráfico de cocaína hace pensar o, digamos, demuestra la entrada de organizaciones criminales internacionales en la provincia de Huelva en cuanto al narcotráfico se refiere, porque históricamente la provincia ha tenido mucho tráfico de marihuana, de hachís.
De hachís, de hachís,
y eran
sobre todo.
Clanes más o menos nacionales, entre comillas, ¿no? Sí. Pero la entrada de la cocaína hace pensar que hay algo más gordo, ¿no?, detrás.
Sí, por una parte hace pensar que están poniendo el foco en la ruta, en la llamada ruta atlántica, están poniendo el foco en la provincia de Huelva, pero tampoco te creas, yo también lo destaqué en la memoria. Esto es que, sin ningún tipo de pudor, nuestros clanes tradicionales se han pasado del hachís a la cocaína. Es que no han hecho ni una reflexión más allá de la económica. Han dicho, hombre, llevando 300 kilos de cocaína, se gana más que llevando 300 kilos de hachís. Y sin un tipo de pudor ni reflexión, pero de un año para otro, nuestros clanes tradicionales se han pasado a la cocaína.
¿Y eso por qué?
Pues porque, porque es un mayor incremento económico. Porque se ha visto la facilidad, se han aprovechado las entradas de las rutas ya establecidas en narcotráfico de hachís, la ruta atlántica, las rutas procedentes de Marruecos, que muchas veces se utiliza como hub precisamente para esa cocaína, el almacenaje, las narcolanchas. Han visto que las narcolanchas es un medio idóneo para el transporte rápido, eficaz y de grandes cantidades de cocaína. Y se ha visto la situación endémica, sobre todo de falta de presión policial, porque no se da abasto en esta zona. Estoy hablando tanto de Huelva como de Cádiz, como puede ser Almería, como puede ser incluso la zona de Málaga. Y si te vienen y te ofrecen mayor cantidad de dinero por casi el mismo riesgo, utilizando los mismos medios de transporte y teniendo que cambiar poco, pues oye, se coge enseguida. Pero sin esa sin la reflexión... ¿Qué se debería hacer?
Pero el riesgo para ellos no es el mismo, ¿no?
No, bueno,
No es lo mismo perder un fardo de hachís que perder un fardo de cocaína.
No es lo mismo custodiar 300 kilos de hachís, que son, creo que 600.000 euros, que custodiar 300 kilos de cocaína, que son 9 millones. El riesgo asociado a mayor ganancia es que hay mayor violencia. Mayor violencia porque hace falta lo de las armas de guerra. Y hacen falta armas potentes y disuasorias, no solamente para proteger la descarga, sino para evitar los vuelcos. Cuando se habla de vuelcos es de robo de la mercancía de una organización o de un grupo criminal a otro. Eso, que es algo que nos parece trivial, se da todos los días. Se da dentro de los mismos grupos criminales, se da de un grupo criminal a otro, y ahí sí que se están empleando las armas de guerra para defender la droga.
cuando usted habla, lo hace con cierta perspectiva, porque lleva siendo fiscal antidroga desde hace 4 años y no...
No, no, fiscal antidroga llevo siendo desde el 2016.
2016.
Fiscal delegado antidroga desde el 2016. Uh-huh. O sea que y ya... fiscal en exclusividad desde el año pasado.
Son ya casi 10 años.
Casi 10 años, sí.
¿Anteriormente ha pasado por otras fiscalías?
Sí, antes estuve, sí, fui fiscal delegada de menores. Estuve también, bueno, mis primeros inicios fueron en la Fiscalía de Barcelona. Luego también llevé medio ambiente, también llevé la materia de indultos, sobre todo también maltrato animal. Y luego ya la fiscal delegada antidroga, compaginando con las labores de una fiscal, por así decirlo, normal, robos, agresiones sexuales, homicidios, estafas. Y desde el año pasado en exclusividad.
¿Cómo ha sido esa evolución, como ha visto Ana Lasso, esa evolución en estos últimos 9 años de la materia que ahora trata en exclusividad?
Pues se ha ido complicando la cosa. Ha habido, sobre todo, hay mayor cantidad de alijos, hay mayor, más grupos criminales, más organizaciones criminales, mayores conductas relacionadas con el tráfico de drogas en nuestro Código Penal Español, aunque parezca que no. El artículo 368 es muy amplio. Cualquier persona que promueva, favorezca, facilite el tráfico de drogas puede ser castigada. Y estamos viendo que, como yo siempre digo, las sociedades criminales aquí en Huelva funcionan a modo de cooperativa. O sea, no es el mismo grupo criminal el que te compra la droga, te la transporta, te busca los puntos, sino que normalmente se subcontrata a las personas que alquilan las naves, las personas que transportan las narcolanchas, las personas, los mecánicos que arreglan esas narcolanchas, las que las lanzan al agua, las personas que van dentro, el jepero, el que lleva la dirección, el piloto. Luego, cuando se alija la droga, las narcolanchas ya no tocan tierra. Las que realizan los suministros, el recambio de tripulación, las que las alijan, los puntos, las collas de descarga, las guarderías donde se vuelven a guardar, los coches que hay que robar. Es decir, es tanto, tanto y tan complicado durante la instrucción de las causas que luego eso se refleja posteriormente cuando se detiene a los responsables y se intenta enjuiciar. He visto también que en aras a la mayor legalidad, en aras a la persecución, que todo llega a juicio, llega perfectamente atado, se han complicado mucho. Se han complicado mucho las causas en los juzgados, a lo que se une el colapso judicial de muchas jurisdicciones y de muchos partidos como Ayamonte. De tal manera que llevar para adelante una causa antidroga ahora contra un grupo o una organización criminal es mucho más complicado que hace 10 años.
Ahora entraremos en detalle en ese asunto porque sí. Me parece muy interesante poner el foco ahí. A toda esa cadena de organización de trabajo, por decirlo sí. De alguna forma, hay que añadir ahora a los petaqueros también.
Los petaqueros, sí, efectivamente.
Que era una figura que antes era un poco testimonial, ¿no? Y que cada vez va cogiendo más fuerza y que además presenta una dificultad porque a nivel legal no se le puede... de momento, enjuiciar como...
Sí se puede. Estamos... Uh-huh. Te lo explico.
Sí.
Desde el reglamento, el Real Decreto del 18 de las narcolanchas, por el cual se penó la tenencia, el transporte, la modificación, la fabricación de una narcolancha en España con penas muy altas, de 3 a 5 años, todo ello porque se veía no solamente el peligro que tenían este tipo de embarcaciones, sino que eran embarcaciones rápidas, imposible perseguirlas, suponía un incremento en cuanto al riesgo a las personas, como desgraciadamente se ha visto. Y desde ese momento, pues las narcolanchas en España no tocaban tierra. No tocaban tierra porque una narcolancha en una playa era incluso vacía, incluso esperando a el recambio de tripulación, que le llevaran suministro, que le llevaran gasolina, tenía unas penas muy altas. ¿Qué pasa? Que la gasolina que necesitan en los motores de las narcolanchas es mucha. Cada motor, una narcolancha con 3, por ejemplo, motores de 300 caballos, se ha calculado que necesita unos 100 litros a la hora. Estamos hablando que las garrafas de gasolina tienen 25. Estamos hablando, por lo tanto, que se necesita una gran cantidad de gasolina que llegue a esas narcolanchas. Es todo lo de la oferta y la demanda. De repente una narcolancha en mar abierto y dice, yo necesito gasolina, y necesito gasolina para alijar, o sea, necesito gasolina para ir a por la droga, por la cocaína o a por el hachís a una embarcación normalmente más grande, una embarcación nodriza, Y necesito que alguien me traiga la gasolina. Claro. Pues esta es la demanda. Pues el que tiene la oferta ve la dificultad, ve la necesidad y dice, pues yo te incremento el precio. Entonces, claro, este suministro continuo que empezó cobrándolo a precio normal o a un poco precio incrementado, se han convertido en otro, en otra parte de lo que yo te he dicho de las sociedades cooperativas, se ha convertido pues en otro eslabón. Hay personas que se dedican únicamente a rellenar garrafas de gasolina y en llevarlas a las orillas para que las recojan pequeñas embarcaciones, pequeñas pateras, o directamente ellos llevarlos en pequeñas pateras. De tal manera que si una garrafa de 25 litros de gasolina, ponle que te cuesta 38 o 40 euros en gasolinera, según se va acercando a la costa y según se va acercando a mar abierto o no, se va incrementando hasta llegar a costar casi 250 euros una sola petaca de gasolina.
25 litros.
25 litros. De tal manera que lo que me has dicho, ¿se puede perseguir? Sí se puede perseguir. No hay una regulación específica igual que la que solicitamos y logramos con las narcolanchas. De tal manera que nos hemos tenido que buscar las habichuelas, como se suele decir, y lo hemos incardinado en el artículo 568 del Código Penal, en cuanto a transporte, tenencia de sustancias inflamables y peligrosas como la gasolina.
Claro.
De tal manera que lo estamos llevando por ahí, lo estoy llevando yo en exclusividad, desde hace un par de meses, y los resultados están siendo muy buenos, pero claro, están resultando muy prolijos. Es decir, desde hace únicamente dos meses, yo tengo 20 causas nuevas. Tenemos más de 50.000 litros de gasolina en esas causas y eso es lo que se coge.
¿Cuáles son los puntos calientes de la provincia de Huelva?
Pues los puntos calientes puedo decir que casi todo, porque todas las zonas se reparten. Por ejemplo, tenemos la zona de Ayamonte, que es la tradicional. Tenemos el río Carrera, tenemos el río Piedra. En el Rompido tenemos también la zona de Punta Umbría. Tenemos el Parque Nacional de Doñana, donde también entra mucha droga, por la zona de Mazagón, donde hay costa y donde pueda llegar un alijo, donde haya un puerto. Pero la zona de la sierra, en Aracena, por ejemplo, y toda esa zona, también tiene gran consumo de drogas y también tiene transporte y tráfico. O sea, a lo mejor no son las grandes cantidades que alijan a las costas, pero sí que es verdad que tienen un grave problema. Los llamamos narcopisos, yo tengo lo que yo llamo los narcopisos rurales. Los famosos narcopisos que se dan en Barcelona o en Madrid. Pues esos narcopisos rurales se dan también en la zona, por ejemplo, sobre todo de Aracena y de la sierra. El rebujao es las papelinas, lo que se fuman en plata, son sustancias que no son más que mezcla de cantidades ínfimas de heroína y de cocaína, pero son muy adictivas. Y todo eso necesita ser suministrado, normalmente por carretera. Tanto zona caliente de alijos, pues tenemos una gran costa, serían las zonas de Ayamonte, sería la zona de Punta Umbrías y la zona de Mazagón. Pero luego por transporte terrestre casi toda la provincia.
Para todos los gustos, ¿no?
Sí,
como se suele decir.
Tenemos de todo.
La presión en el campo de Gibraltar, que creo que empezó en torno al año 2018, ha hecho que los diferentes grupos criminales se diversifiquen, se repartan e intensifiquen rutas que existían ya antiguamente, pero que ahora se sobreexplotan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el caso, por ejemplo, de las zonas que ha estado comentando antes.
Sí.
¿Qué le parece que la Guardia Civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo representantes sindicales, ¿no? Pidan la declaración de zona de especial singularidad en la provincia de Huelva, como se estaba pidiendo también en Cádiz durante muchísimo tiempo?
Pues sin entender mucho lo que son los términos policiales, porque es verdad que son términos que aplican ellos policial, considero que todo lo que sea dotar de mayor estructura, mayor incentivos, mayor seguridad y mayor atención a un problema tan acuciante como es el del narcotráfico, que lo estamos dejando aparcado, me parece bien. Jamás, jamás podré estar en contra de la opinión de lo que me pida un guardia civil, un policía nacional, de la vigilancia aduanera, porque son los que entienden lo que necesitan y son las personas que son la primera línea de lucha contra el narcotráfico.
Durante estos 9 años que ha estado tratando esta materia, ahora en exclusividad, usted ha vivido la disolución de Loconsur.
Sí, la creación y la disolución.
Efectivamente. ¿La echa en falta? ¿La necesita para llevar su trabajo a buen puerto, nunca mejor dicho?
Vamos a ver, cuando se creó Loconsur, fue una creación de la que no se dio cuenta a los organismos judiciales, ni se preguntó, ni se dijo nada, ni a los fiscales, se dijo, se va a crear. Y cuando se disolvió, de la misma manera, de tal manera que tanto la creación como la desaparición fue sorpresiva. No me importa que se llame Oconsur o que se llame de otra manera, que sea Guardia Civil, que sea Policía Nacional, que sea Vigilancia Aduanera. Se necesita una fuerza activa contra el narco. Se necesita una fuerza que esté 24/7, que se dedique en exclusividad a luchar contra la droga. Porque ¿de qué me sirve a mí una comandancia con 1.000 efectivos si esos 1.000 efectivos tienen que luchar contra la droga, pero también contra los asesinatos de otro tipo o contra los robos? No se puede difuminar el esfuerzo. El narcotráfico es 24/7, los 365 días del año. Se necesita una fuerza especializada con medios, con barcos, con helicópteros, con medios para realizar instrucciones largas, complejas, con medios técnicos para realizar esas instrucciones y con gente motivada. Si esa gente motivada tiene que ser a través de dieta, vacaciones o sueldos mayores, es con lo que se necesita dicha motivación, porque es una carrera de fondo y se dejan la piel y se dejan el alma.
De alguna forma fue Oconsur fue esa punta de lanza, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? De esa presión en el campo de
Gibraltar. Famoso plan Cartella, sí. Se lograron grandes éxitos y hubo grandes detenciones. Como yo digo, estaban allí 24/7. Eran también supraprovinciales, es decir, el Oconsur no era de Huelva ni era de Cádiz, sino que era de toda la provincia. ¿Que tuvo sus deficiencias? Pues pudo tenerlas, pero como le digo, tanto la creación como la desaparición, los fiscales, ni se nos preguntó, ni se nos dijo nada, simplemente se nos comunicó. Eso ya fue una decisión política. Pero considero que necesitamos más fuerzas policiales, más motivadas y, como digo siempre, para trabajar más. Es decir, que aquí nadie está pidiendo más refuerzos, ni policiales, ni judiciales, ni fiscales, para trabajar menos, sino queremos trabajar más y queremos trabajar mejor.
Es evidente la falta de recursos que tiene, en este caso, la provincia de Huelva, en las tres patas, ¿no? A nivel judicial, a nivel fiscal y también a nivel policial.
Sí, efectivamente. Yo, tomando las palabras de un compañero periodista suyo, Nacho Carretero, ¿cuál es el problema del narco? La precariedad policial, el colapso judicial y el olvido político. E incluso muchas veces la aceptación social de lo que es el narcotráfico. Ahí es donde nos tenemos que mover. O sea, no hay medios suficientes policiales, no hay medios suficientes fiscales. Estoy yo en exclusividad y tengo otro compañero que lo lleva como servicio especial, pero lleva también un juzgado. Yo, aparte de la exclusividad, sigo haciendo juicios ordinarios de lo penal, de la audiencia. Hago guardias cuando se necesitan, hago delitos leves. Y el colapso judicial es claro, hay a monte. Ayamonte son juzgados, ya va por el sexto, no sé si se creará un séptimo, pero que están colapsados y tienen que lidiar con una organización criminal que introduce 1.500 kilos de cocaína con 30, 40, 50 detenidos y la misma mañana tiene que hacer 3 agresiones sexuales y 2 violencias sobre la mujer o tiene que hacer también 5 alcoholemias. Le quiero decir que los órganos que ya están de por sí colapsados se recolapsan y luego un procedimiento judicial, todo aquel que conozca un procedimiento judicial de narcotráfico, sabe que son procedimientos muy largos, muy complejos, donde los abogados que intervienen son abogados muy especializados, que saben las teclas que hay que tocar, que saben los recursos que hay que poner y se necesita una atención muy continua.
En su pata.
En mi pata, Fiscalía.
Ministerio Fiscal.
Sí.
Para el volumen de trabajo y el escenario que tenemos actualmente en la provincia de Huelva, que parece que sigue escalando, ¿cuántas personas haría falta en exclusividad?
¿En exclusividad? 550, no es broma. No, a ver, yo por ejemplo, en la provincia de Cádiz se han creado 8 plazas en la última convocatoria, la última creación de plazas, 8 plazas más. En Huelva el otro día se ha creado una plaza más de fiscal. Yo espero que parte del trabajo del compañero se dedique al tráfico de drogas, porque la verdad es que tenemos una gran presión en esa lucha, en exclusividad. Si no, aunque no sea en exclusividad, yo necesitaría, o el servicio necesitaría 3 o 4 personas más para llevar no solamente con más tranquilidad y más dedicación y más atención, sino para incrementar. Ya le he dicho yo que el petaqueo, yo que estoy sobrecargada, lo he cogido en exclusividad hace menos de 2 meses. Ya tengo 20 causas nuevas, sumadas a las que ya tengo. De tal manera que, pues bueno, pues se lleva como se puede. Pero cuando se lo sigo diciendo, más compañeros y más medios para trabajar más y para trabajar mejor y para poder abarcar otras áreas.
Hablamos de la progresiva llegada, ¿no?, de grupos criminales aquí en la provincia de Huelva.
Sí.
Que desde fuera, al ciudadano, se va dando todo como pasitos pequeños, ¿no? Y no nos vamos dando cuenta el resto de cómo va escalando.
Sí.
El nivel y la organización de este tipo de delitos y también de organizaciones, valga la redundancia. ¿Se puede llegar a situaciones extremas y también normalizadas como las que se estuvieron viendo en la provincia de Cádiz, ¿no? Esas lanchas varando en la playa con bañistas, esa actuación con impunidad, incluso agresiones a guardias civiles, ¿no? De ir a buscar a lo mejor un fardo a la playa y que la apedreen.
Bueno, esas situaciones se han producido en Huelva. Lo de que llegó una narcolancha hace un par de años en Punta Umbría, llegó una narcolancha y ahí abordó, estaba ahí la gente en la playa, se le hizo un juicio rápido y al día siguiente fueron condenados. Se han dado esas causas, ¿no? Gracias a Dios no se han producido, como lo de Cádiz, cuando fallecieron 2 guardias civiles y quedaron otros heridos por la actuación de esa narcolancha. Pero sí se puede llegar, sí puede llegar a pasar la falta de medios. La impunidad en la que vive el narco, la que muchas veces esa impunidad, como se vio también reflejado hace poco tiempo, un petaquero insultando a un guardia civil, diciendo no me va a pasar nada porque voy a entrar por una puerta y mi abogado me va a sacar por la otra. No son fáciles las actuaciones muchas veces aquí en la provincia de Huelva, aquí en la ciudad de Huelva, usted sabe. Muchas veces las actuaciones de determinadas barriadas que ha ido la Policía Nacional se han encontrado con verdaderos piquetes de vecinos, insultos, que les han tirado piedras. Muchas veces también suele pasar en la costa esa impunidad, realizar los alijos descargando delante de bañistas. Hay que estar siempre con 1000 ojos. Gracias a Dios no estamos en el momento de máxima violencia que se ha podido encauzar en otras provincias, pero podemos llegar a través de lo que yo llamo las sociedades cautivas.
De eso quería hablarle ahora. Hay una normalización, ¿no?, en la sociedad.
Absoluta.
¿Cómo se combate eso?
Es muy complicado. Es lo que yo he llamado las sociedades cautivas de la droga. Porque, claro, la droga da mucho dinero. Y da mucho dinero no solamente al narco, no solamente a la persona que compra, transporta la droga y luego la vende, sino que da mucho dinero a todo el mundo. Da mucho dinero a los que fabrican los motores, los que fabrican las narcolanchas, a los que suministran la gasolina, a los que roban los coches, a los que están en la playa de puntos, a los que hacen las labores de vigilancia, donde se guardan las embarcaciones, las naves que se alquilan, los suministros de comida, los trajes de agua, es decir, da mucho dinero. Y hay determinadas sociedades, determinadas localidades, lo que llamo yo las sociedades cautivas por la droga, que es la primera economía ya, el narcotráfico, tanto el narcotráfico directo como todo lo que le rodea. Muy sencillo, en determinadas zonas, decir, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a seguir estudiando? ¿Para qué voy a hacer una carrera, una formación profesional? Si me van a pagar 500 euros por una noche o 1000 por ser punto, por vigilar, si viene la Guardia Civil en la descarga de droga. Ya luego me van a pagar 3000 euros para hacer una descarga en la playa. Como si llega piloto me van a pagar 10000 euros. Es combatir el dinero fácil y es muy complicado.
¿Y eso cómo se puede hacer?
Pues yo siempre desde que estuve en menores defendí lo mismo, a través de la educación en valores, pero no estoy hablando de valores tradicionales ni de valores modernos, estoy hablando de los valores, de lo que se llama en toda la vida el derecho de gentes, es decir, unos principios morales. No todo vale en esta vida, es complicado, pero esos principios, ese valor, el del esfuerzo, el de la recompensa del esfuerzo. Todos los que hemos trabajado, hemos llegado a donde estamos por nuestros estudios o por un trabajo duro, que al final tenemos pues nuestra recompensa, nuestra casa, o nuestros hijos que les damos una buena educación, o esa satisfacción de esto lo he conseguido estudiando desde pequeña, lo he conseguido ayudándome a mis padres, han estado detrás, el orgullo que sienten mis padres porque yo haya salido adelante, porque O sea, esos valores, ese valor del esfuerzo, del trabajo diario, esa satisfacción, no se consigue. O dirá la gente, bueno, pues es lo más parecido, a través del dinero fácil. El dinero fácil está ahí, pero ¿qué pasa? Que la persona que cobra ese dinero por ser punto o que cobra ese dinero por alijar, no está estudiando, no se está formando. Va a haber un día que la detenga la Guardia Civil, va a haber un día que la detenga la Policía Nacional o Vigilancia Aduanera. Va a entrar en prisión, va a entrar en prisión provisional. Va a tener muchos problemas, va a ser condenado, va a salir de la cárcel sin ningún tipo de formación ni conocimiento. ¿Qué va a hacer? Va a volver otra vez a lo mismo. No son personas normalmente que digan, bueno, pues voy a ahorrar estas cantidades de dinero, voy a poner luego un negocio lícito. No son que todo el mundo mire a su alrededor y que mire de verdad el dinero fácil. ¿Cuánta gente se ve que sí, que muy bien, que tú eres joven, estás en Isla Cristina, tienes una moto de agua? Que miren a ver esa persona dónde está dentro de 10 años. Que me diga si es una persona que vive tranquila, que vive normal, o si tiene miedo de que le entren en su casa a las 6 de la mañana una patada. Lo más fácil, la policía. Lo más tranquilo, muchas veces cuando entran y dicen, somos la policía, ah, bueno, venga, ya me quedo tranquilo. Lo más complicado, que te entre alguien, una banda rival, y te pegue un tiro. Eso pasa y ha pasado. O que estés realizando una descarga o un alijo y te vengan con un kalashnikov o con un arma de guerra. Es el riesgo al que se enfrentan. Por eso digo que la educación es esencial. Y esa educación en el esfuerzo, el estudio y el trabajo se enseña en la escuela, pero también se aprende de los padres y de las personas que nos rodean.
Por último, quería preguntarle, Ana, diga, ¿cómo gestiona una fiscal antidroga,
sí,
en una provincia tan movida como Huelva, su vida personal y su vida profesional?
Bueno, pues siempre, como se suele decir, a punto de petar. Siempre intentando hacer un balance entre la gran cantidad de trabajo, porque además mi trabajo como fiscal delegada es 24/7. Yo siempre estoy de guardia, siempre tengo el teléfono abierto, el correo, tanto para los fiscales compañeros como para los jueces, como para los policías, pues intentando que haya un balance entre ocio y trabajo. Es muy complicado cuando hay grandes operaciones, cuando hay juicios largos, pero se intenta mantener esas pequeñas actividades de ocio e intentar siempre hacer un balance. Yo siempre he dicho lo mismo a mis amigas y se ríen. Digo, un procedimiento judicial, un PEA, no te va a arropar por la noche, ni te va a dar las buenas noches. Por eso siempre digo de que sí, que está bien trabajar, pero no podemos perder el norte en que también, además de trabajar, hay que llevar un balance en cuanto al ocio. Porque al final lo que importa en la vida es la familia, los amigos, y el trabajo es muy importante. Yo me dedico 24/7, pero hay que tener también en cuenta la salud, la familia, los amigos y esos pequeños momentos de disfrute.
¿Has sentido miedo alguna vez? Lo comentamos antes fuera de micrófono, pero quería preguntarle.
Nunca he sentido miedo. No sé si es por mi carácter o porque no tengo una sensación de amenaza de ningún tipo. No he sentido nunca la necesidad de mirar para atrás, de mirar a la espalda, de decir, uy, jamás. Por eso le digo, no sé si por mi carácter lanzado, por el desconocimiento, o simplemente porque no tengo una sensación objetiva de riesgo. Vamos, ni yo ni los compañeros que han estado conmigo en droga han tenido esa sensación nunca.
Pues Ana Lasso, fiscal antidrogas en la provincia de Huelva, muchísimas gracias por atendernos, por pasarse
gracias
por aquí un buen rato, y por supuesto ha sido un placer.
Muchas gracias, el placer ha sido mío también.